Amén, amén. Qué bueno es Dios. La semana pasada comenzamos un tema que era parte de nuestra ofrenda milagrosa que hicimos, que hacemos cada año. Pero Dios, cuando yo fui a orar, le dije: Señor, ¿de qué quieres que traer a nuestra iglesia, a nuestra congregación hoy día? Y Dios me mostró, continúa hablando acerca del último punto que compartimos la semana pasada. Introducimos un tema que se llama la llave de tu milagro. Y la llave de tu milagro es, hablamos acerca de, no solamente era dar, es decir, qué fue lo que Dios trajo a nosotros, pero escuche bien, el pastor Jim dice esta frase que me gusta mucho. Él dice: su presencia, la presencia de Dios, trae su poder trae su bendición, y en su bendición está la respuesta a mi necesidad. Repito, su presencia, hablando acerca de Dios, va a traer su poder. Cuando Dios está presente, el poder de Dios está presente. Su poder va a traer consigo su bendición, que es la bendición, es el poder de Dios para yo tener éxito. Va a traer su bendición, y en su bendición está la respuesta a mi necesidad. Es decir, que el milagro, es decir, que la llave a nuestro milagro, lo que abre, lo que permite que el cielo se manifieste de parte mía, es tener la presencia de Dios en mi vida, es tener la presencia de Dios en medio de mi hogar, es tener la presencia de Dios en medio de mi empleo, donde yo estoy. Pedir que la presencia de Dios esté en medio de mí, entonces eso va a abrir la puerta y va a traer el milagro a mi vida. Tres niveles de bendición que vimos que trae la palabra de Dios. El nivel número uno fue la bendición adámica. Es decir, trabajar duro. Cuando Adán, lo primero que Dios le dijo, Dios crea a Adán y le dice: ¿sabes qué? Ese es tu trabajo. Creó el jardín y le dijo: tu trabajo es cuidar del jardín. Inclusive antes de pecar. Pero luego que peca, le dijo: ¿qué? Vas a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, pero esta vez vas a tener que hacerlo ¿con el qué? Con el sudor de tu frente. Es decir, que te va a costar, pero te va a traer una bendición. Usted sabe, cuando usted trabaja duro, cuando usted hace un esfuerzo, cuando usted tiene un empleo, viene una bendición a su familia, que es el ingreso para mantener a sus hijos, mantener a su esposa, mantener la casa, el hogar que Dios le ha dado, comprar su ropita, comprar alimentos. Eso viene, es una bendición el trabajar, dice la palabra de Dios. Amén. Es importante. El nivel número dos de bendición es la bendición de Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Fue los diezmos. Abraham introduce el concepto de diezmar. Y diezmar tiene que ver con dar de nuestros ingresos. Luego que yo trabajo, doy de mis ingresos a la casa de Dios un 10%. Un 10%, es decir, de cada $100 yo pongo aparte $10. De cada $20 yo pongo aparte $2. Es un 10%. Y él lo dio a la casa de Dios. Y mucha gente dice: pastor, los diezmos no son bíblicos, los diezmos no son del Nuevo Testamento. La verdad es que los diezmos no son de la ley tampoco. ¿Qué es eso? Mucha gente dice: no, que eso es de la ley, Dios quería en la ley. Sin embargo, Abraham da sus diezmos a Melquisedec 400 años antes de que la ley de diezmo fuese introducida. Es decir, que el concepto de diezmo no tiene nada que ver con la ley de Dios. Simplemente, como Abraham lo hizo, Dios lo vio como un acto bueno, lo hizo parte de la ley para bendecirnos. En realidad es para nuestra bendición. Cuando lo hacemos, dice la palabra de Dios en Malaquías, que Dios abre las ventanas de los cielos, que Dios reprende al devorador del medio suyo y del medio mío. Amén. Si hay algo devorando sus vidas, ¿sabes qué? Si usted está diezmando, y el Dios, tu palabra dice que tú vas a remover eso de mi vida, así que yo necesito que tú lo hagas. Amén. Importante. La bendición, o el nivel número 3 de bendición, es donde Dios quiere que permanezcamos un poco más. Es la bendición del reino de Dios, es decir, la presencia de Dios en medio suyo y medio mío. ¿Cómo opera eso? Bajo el concepto de oír y obedecer. Dígalo conmigo: oír y obedecer. Fíjese que esa bendición tiene dos partes: oír y obedecer. Es decir, que yo puedo oír, pero no tengo que obedecer. O yo puedo pensar que estoy obedeciendo y hacer lo que yo quiero, como yo lo quiero, sin haber escuchado las instrucciones de Dios. Y hay que tener cuidado con eso, y es la importancia. Entonces, lo importante es nosotros desarrollar nuestra forma de cómo escuchar a Dios. Hay muchas formas de guianza en todos los lados. De hecho, hay muchas cosas que quieren guiar su vida, que quieren transformar su vida. Hay diferentes voces que quieren hablarle a su vida. Miren lo que sucede en un campo de concentración. alemana en los tiempos de Hitler. Ustedes saben que tomaron a muchos judíos, asesinaron muchos judíos. Eso es una historia verdadera, escuché. Pusieron a unos hombres, habían 700 prisioneros en un campo de prisión en la frontera de Polonia y Rusia. Y estando en ese campo, ahí hacían muchos experimentos terribles, maltrataban a la gente, lo utilizaban para esclavitud. Esos esclavos que estaban ahí, que eran presos de los alemanes, estaban buscando una manera de escapar y por fin crean un plan para escaparse. Dicen, bueno, vamos a agarrar estas palas, estos picos, estos instrumentos que nos dieron para trabajar y los vamos en contra de ellos. Y así lo hicieron, hicieron una revuelta, agarraron a los soldados, le quitaron sus ametralladoras, le quitaron todo eso y comenzaron a escaparse. Ellos estaban en medio de un bosque en la frontera. Y comienzan a salir la gente, por fin cortan electricidad, abren las puertas que eran puertas eléctricas, comienzan a salir, pero enfrente de ellos es un campo minado, muchos de ellos mueren, como 300 de ellos mueren. Por fin algunos siguen caminando, entran al bosque y eventualmente lo encuentran a casi todos, menos a cuatro. Cuatro de ellos que eran jóvenes comenzaron a andar todo el bosque. De día se escondían y dormían, de noche arrancaban y trataron de salir por el bosque. Continuaban día tras día, cuatro días después de estar tratando de escapar o de estar en el bosque, por fin a lo lejos ven la sombra de un edificio. ¡Uy, qué alegría! Con ánimo comienzan a correr porque por fin ven algo que puede ser su libertad. Cuando se acercan a la sombra, ven por fin el edificio de lejos, continúan corriendo acercándose, cuando se dan cuenta es la parte atrás de la prisión donde estaban. El plan de escape fue muy bueno, pero no tenían a nadie que supiera cómo navegar en el bosque. Y muchos de nosotros en la vida somos de esa manera. Venimos a la vida cristiana, tenemos cosas en nuestra vida que nos atrapan, tenemos cosas en nuestra vida que nos mantienen encerrados y nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo tengo un plan y arranco con el plan sin esperar guianza de Dios en cada paso. Y años después le doy la vuelta al bosque y me encuentro en el mismo hoyo que estaba antes. ¿Cómo recibir guianza de parte de Dios? Cuando la presencia de Dios está en medio nuestro, vamos a escuchar y recibir guianza de parte de Él. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera porque Dios quiere guiarnos. El pueblo de Israel sale de Egipto y lo primero que Dios hace es que los guía. Dios no nos abandona, mis hermanos. Mucha gente dice, no, que Dios me abandonó. No, olvídese de eso. Dios no le abandona. Nosotros tenemos que crecer y desarrollar la habilidad de escuchar la dirección de Dios. Dios lo hace obvio. Dice, ¿sabes qué? Cuando estaba en Egipto, dice Moisés, no te preocupes. Columna de humo y de fuego de noche. Así que no hay problemas. Yo le voy a dirigir, yo lo voy a llevar. ¿De ustedes quieren que? Ok, se resolvió la cuestión. Sabemos que ahí anda Dios. Cuando vemos el humo, seguimos el humo. Cuando vemos el fuego, seguimos el fuego. Estaba obvio. Luego desaparece ese tipo de dirección de Dios. Viene otro tipo de dirección de Dios que son los profetas. Los profetas eran las personas que escuchaban la voz de Dios. ¡Hey, Dios! Y se lo decían al pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces la dirección era obvia. Pero luego viene el tiempo del Nuevo Testamento. Y Dios introduce al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dios introduce la dirección directa y conexión con Dios en nuestra vida. No significa que los profetas han cesado. Hay personas que Dios ha bendecido con la habilidad de escuchar para dirección general en su vida. No para dirección específica. Repito, para dirección general en su vida. Hay gente que le fascina y déjame ir al profeta fulano y se van hasta Los Ángeles y manejan 2 horas, esperan 3 horas. ¿Compro una casa o no? Ese no es el papel del profeta en el tiempo Nuevo Testamentario. Tal vez en el Antiguo Testamento, sí. Pero ahora Dios dice que usted y yo tenemos la habilidad de escuchar la dirección de Dios y tomar una decisión basada en eso. Y es importante verlo de esa manera. Ahora, que pueda ser un profeta, que pueda ser alguien, un líder en su vida, darle una palabra de parte de Dios de ánimo, de continuar, una dirección, a tal vez afirmar lo que usted ya está haciendo, amén. Eso es parte de lo que pueden hacer esas personas y es lo que Dios quiere. Así que no los descartamos. 4 cosas que Dios me mostró importante para nosotros escuchar, para hacer el nivel número 3, que es oír y ¿qué? Obedecer. Dígalo con ánimo. Oír y obedecer. Repítalo nuevo.
Oír y obedecer.
Muy importante, manténgalo en mente. ¿Cómo recibir la guianza de Dios? Número uno es, entra en la paz de Dios. Entra en la paz de Dios. Físicamente y espiritualmente necesitamos entrar en la paz de Dios. En un lugar donde podamos escuchar y sentir lo que Dios quiere. Miren lo que me pasó. Creo que fue el martes, ¿no? El martes iba a llevar a mi mamá a visitar. Se iba a Los Ángeles a visitar a una prima de ella que vive en Los Ángeles. La iba a poner en el Metrolink, en el tren. Yo tengo un GPS, es decir, un aparatico que me dice la dirección de cómo llegar a los lugares y todo eso. Pues ahí pongo la dirección, conecto mi aparato y doblo aquí, subo acá. Y estoy, pero salimos tarde de la casa. Y entonces, bueno, hay que agarrar el Metrolink porque si no vamos a perder el tren. Y arranco ahí, y estoy tratando de llegar. Y el aparatico dice, dobla a la derecha. Pues doblo a la derecha y cuando doblo, el aparato me dice, devuélvase. Digo yo, ¿cómo es la cosa? ¿Debo a la derecha? Y la cuestión es que me perdí con el aparatico ese. Y le dice, ¿sabes qué, Maya? Ni modo, hay que esperar el próximo que salía en una hora, hora y quince. Y luego pensando en la historia, me di cuenta, cuando yo estaba viendo el aparato, yo estaba manejando más rápido de lo que el aparato podía darme la dirección. Y muchos de nosotros a veces estamos de esa manera. Queremos dirección de Dios, pero estamos caminando por encima o más rápido de lo que Dios quiere porque no estamos entrando en la paz de Dios, en lo que Dios desea para nuestra vida. Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Ahí estamos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? A ver si escuchamos, pero seguimos corriendo, ¿no? Si entramos en paz, si entramos en el proceso de Dios, Dios nos va a dar la dirección necesaria para nuestra vida. Y es importantísimo eso, entrar en la paz de Dios físicamente y espiritualmente. Físicamente, tal vez un lugar aparte de vez en cuando, un lugar a solas. En Marcos 6:46, no está aquí para ustedes, pero si usted tiene su Biblia, vaya a Marcos 6:46. Bueno, trae su Biblia, seguir aprendiendo, ¿verdad?, de ella. Libro de Marcos capítulo 6, versículo 46, dice lo siguiente. Jesús acababa de estar con los discípulos y acababa de hacer el milagro de la alimentación de las 5,000 personas, ¿no? Y dice que, y después de esto, o después que lo hubo despedido, Jesús le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Súbanse a la barca, váyanse al otro lado del mar de Galilea, espérenme por ahí. Y Jesús hace lo siguiente, después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Y es tan importante que usted y yo sepamos eso. Jesús, después de ministrarle a millares, no estamos hablando de 300, 400 personas, millares. Dice que despidió a la multitud, despidió a los discípulos y se fue un tiempo a solas con Dios. En ese tiempo a solas, en paz con Dios, es donde él recibía dirección para ministrar. Recibía fortaleza para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciese. Y eso es importante para usted y para mí, entrar en un estado de paz físicamente y un estado de paz espiritualmente, que es un estado de paz espiritualmente que yo sé que Dios me está indicando a hacer algo, aunque tal vez las circunstancias a mi alrededor lucen medio extraña. Pero estoy en paz en mi corazón que estoy haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Está conmigo? Y es importante entrar en ese nivel. Mire cómo dice aquí el Salmo 23:2, muy famoso, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora recuérdese usted que está hablando acerca de que, dice, me adereza, me prepara una mesa delante de mis enemigos. El salmista está hablando, en problemas de circunstancia, Dios me hace descansar, me ayuda a estar en un lugar tranquilo, en un lugar de reposo me pastoreará. El pastor, ¿qué hace? Dirige a las ovejas y dice, en un lugar de reposo es donde Dios me va a dirigir, me va a pastorear, me va a decir lo que tengo que hacer. Entrar en la paz de Dios es una importancia tremenda. Mi esposa y yo siempre sé cuando estamos, que queremos tomar una decisión y estamos incómodos, bueno, ¿y qué hacemos? Y esto es porque no nos hemos callado y hemos puesto a escuchar. Cuando hacemos eso, las paz de Dios nos digan, ¿sabes qué? Esa es la decisión que vamos a tomar. Sabemos que estamos en paz y venga lo que venga, escuchamos de parte de Dios. Tomamos el tiempo para darle una oportunidad a Dios de hablarnos. Amén, hermanos. Importantísimo eso, de ver eso, porque Jesús mismo estaba modelando ese estilo de vida. Jesús dice muchas veces, yo solamente hago lo que oigo el Padre hacer, lo que veo a Dios hacer. Imagínese usted, Jesús está diciendo, eso es lo único que yo hago. Yo hago lo que oigo de parte de Dios. Y esa es la manera que usted ve. Jesús nunca sanó a nadie de la misma manera. por si no lo sabía. Nunca. Como que usted no lo sabía. Léase la Biblia, el Nuevo Testamento. No hay una vez en todo el Nuevo Testamento donde Jesús hizo el mismo milagro de la misma manera. Nunca sanó un ciego de la misma manera. Nunca sanó un sordo de la misma manera. Nunca sanó un paralítico de la misma manera. Nunca resucitó a nadie de la misma manera. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros en la vida moderna que hay una fórmula? La fórmula para sanidad es, bueno, usted hace así, luego le ora así, y ahí viene la cuestión, ¿no? Solamente lo que yo oigo del Padre. Y es importante nosotros saber eso. Que nosotros estamos escuchando de parte de Dios, que no hay una forma, un proceso de, bueno, eso es lo que hago, eso es lo que hago, eso es lo que hago, y ¡boom!, resulta. No en ese proceso, en el caminar con Dios. Yo hago lo que el Padre me indica que haga. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera, de acuerdo a la palabra de Dios. Punto número dos. Punto número dos es, sé humilde. Para recibir guianza de Dios, hay que ser humilde. Y es tan importante eso. Una vez más, especialmente nosotros, nuestros compañeros latinos, humildad no es pobreza. Es decir, que Dios nada más le da al pobre. No. Humildad es una condición de espíritu y posición, una disposición de persona. Y es importante que usted y yo sepamos, solamente Dios le habla al humilde. Dice que al altivo lo mantiene de lejos. Al que es orgulloso, ¿sabes qué? Haz tú tu cuestión porque tú sabes más que yo. Para escuchar dirección de Dios hay que ser humilde. A mí me encanta, muchas personas siempre me dicen... A veces, hace unas semanas, dos semanas atrás más o menos, o algo así, me pasó con alguien en inglés. Que bueno, viene, pastor, quiero reunirme con ustedes. Ok, bueno, hacemos la cita, nos reunimos. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Esa es la situación. Le pido, bueno, Dios, háblanos qué es. Le muestro de acuerdo a la palabra de Dios cuál es lo que la palabra de Dios muestra y cuál es la solución más de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y como quiera, dice, ok, gracias, pastor. Como quiera voy a hacer lo que iba a hacer de todos modos. Ah, bueno, pues ni modo. Devuélveme la hora que te regalé. Muchas veces es importante que nosotros veamos eso. Hay personas que quieren el consejo, pero ya saben lo que van a hacer. Pues entonces dime, ¿qué crees? Es una idea. Pero para escuchar la voz de Dios, necesitamos tener una posición humilde en nuestro corazón. Salmos 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera o su forma de andar. Al que es humilde, Dios le va a mostrar, ¿sabes qué? Mientras tú tengas un deseo de escuchar, de obedecer, de saber lo que Dios quiere, Dios te va a mostrar. Mucha gente viene con nosotros. El pastor Jim da ese ejemplo muchas veces porque pasa a frecuencia. Ah, pastor, tenemos este problema, queremos reunir. Ok, entonces, antes de uno decirle el versículo, dicen tal parte de la palabra de Dios. Oh, sí, ya se sabe en el versículo. Entonces, ¿qué pasa? Están escuchando, pero no están obedeciendo. Obedecer es un poquito más difícil que escuchar, pero no tenemos el resultado sin la obediencia. Repito, obedecer es un poco más difícil que el escuchar, pero no tenemos el resultado, al menos que no obedezcamos. Y es la importancia que usted y yo necesitamos hacer en Dios. Dios no es un Dios que está disgustado todo el tiempo. Ah, ese no obedeció. No, pero Dios está diciendo, si tú quieres tener la bendición o el éxito en tu vida, vas a tener que hacer las cosas de acuerdo a los parámetros que yo he puesto en mano. Y es importante que lo sepamos, mis hermanos. El caminar de Dios es de acuerdo a lo que Dios ha puesto en medio nuestro. No acuerdo a mi opinión, ni acuerdo a lo que sea, sino de acuerdo a lo que Dios quiere en medio nuestro. Isaías 42:16 dice lo siguiente. Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Usted y yo éramos ciegos. Espiritualmente éramos ciegos. Y muchas veces aquellos que son ciegos físicamente se encuentran en una condición, no menos, pero en una condición de cierta humildad. Tal vez era más difícil en los tiempos bíblicos que hoy día con aparatos modernos y diferentes cosas. Pero Dios está diciendo, guiaré a los ciegos, es decir, al que le falta la habilidad de ver las cosas por el camino que no sabían. Si tú tienes humildad, si tú dices, Dios, yo no tengo la menor idea de lo que tengo que hacer, dice, yo te voy a guiar y te haré andar por sendas que no habías conocido. Sendas que tú no tienes la menor idea, pero Dios dice, hey, yo voy a abrir la puerta si tú mantienes un corazón humilde. Continúa diciendo, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. No queremos eso en nuestra vida. Y lo escabroso se enllanura. Esas cosas les haré y no los desampararé. Importante, Dios está diciendo, eso no es un caminar solo, mis hermanos, eso no es para abandonarte, sino número uno, entramos en paz. Número uno, entramos en paz. Número dos, necesitamos ver lo que Dios quiere, ser humilde con humildad. Tercera cosa, cómo recibir la guianza de Dios. Cómo recibir la guianza de Dios. Número tres, ten fe en su fidelidad. Ten fe en su fidelidad. Usted tiene que saber que Dios tiene la habilidad de hacer lo que Él dice que va a hacer. Imagínese usted, ¿no? Siempre que mis hijos, ¿verdad? Yo le digo algo, ahora vienen sus cumpleaños, ellos nacieron en verano. Ellos oyen, ¿sabes qué? Si usted hace esto, yo a cambio voy a hacer aquello. Todo lo hacemos con nuestros hijos. Si tú haces eso, si te comes esta cantidad de comida, entonces sí te va a salir un pedazo de pastel. O arrancan de una vez ahí si comen, ¿no? Dios está diciendo lo mismo. Él está diciendo, si tú escuchas lo que yo te digo y si tú obedeces, tú tienes que confiar en mi fidelidad, que yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer. Y es crucial para nosotros tener eso en nuestras vidas, porque si no perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Le tengo una historia en la palabra de Dios. El rey David estaba cuidando los terrenos y las ovejas de un hombre muy famoso. Ese hombre famoso y rico era el esposo de una señora que se llama Abigail. Y David necesita unas ovejas, necesita un pago de parte del hombre porque sus hombres, sus soldados tienen hambre, necesitan de él. Y le manda a decir, mándenle a decir a ese señor que yo necesito tal cosa de parte de él. Y el señor le dice al mensajero David, ¿y quién es David? Yo no en mi vida he escuchado ese nombre. Imagínese usted, David le ha estado cuidando sus ovejas. Nadie se le robaba una oveja a ese hombre porque sabía que los soldados de David estaban ahí. Y David era un hombre, no era rey todavía. David era un hombre que tenía un ejército. Nadie quería meterse con David. Porque si se cruzaba, se le acabó la vida. Y el hombre insulta a David de esa manera. Y vienen los soldados de David, el mensaje le dice, ¿sabes qué, David? Él dijo que ni te conoce, que no te iba a dar nada, que él no te dijo a ti que le ayudara, así que no te debe nada. Y David dice que escuchó el mensaje y se enfureció. Subió en su caballo y arrancó el hombre. Y dijo, hasta ese día queda vivo. Y arranca y dice que de camino la esposa de ese señor que se llama Abigail lo encuentra y dice, David. Y le dice lo siguiente, es verdad que mi esposo es un hombre duro de corazón, duro de cabeza, pero no te preocupes, no eches tu futuro a perder por la tontez que dijo ese hombre. Y muchos de nosotros en la ira, muchos de nosotros tal vez en la desesperación, muchos de nosotros en la soledad de que estamos esperando que Dios haga de parte nuestra, echamos a un lado la fidelidad de Dios de que Él va a hacer lo que dice que va a hacer con tal de nosotros hacerlo. Y ella le dijo, no, olvídate de eso. Y ella misma cogió y le regaló a David lo que quería, las ovejas, la carne, le dio comida a los soldados. Y dice que cuando el esposo escuchó lo que hizo la mujer, se cayó muerto, le dio un ataque al corazón. Y luego David se casó con ella, con Abigail. Fíjese usted, una historia tan interesante. Simple y llanamente, David pudo haber perdido todo por perder el enfoque de la fidelidad de Dios. No pierde el enfoque de la fidelidad de Dios. Que lo que Dios le ha dicho con su familia, Él lo va a hacer. Salmos 32:8, el rey David, hablando acerca de la protección que Dios ha hecho por él, dice, el Señor dice, yo te instruiré. Le estaba pidiendo dirección de Dios, le estaba pidiendo protección. Y dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Dios está diciendo, si tú me pides, yo te voy a instruir, yo te voy a mostrar, yo te daré los consejos que tú necesitas. Amén, hermanos. Usted y yo necesitamos de eso. Salmos 48:14 dice lo siguiente. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de dónde. Imagínese usted. Dios hasta el día que le echen tierrita, hasta ese día le está listo para darle dirección a usted. A usted y a mí. Dios quiere ser ese tipo de Dios con usted y conmigo. Lo dice la palabra. Aún hasta el día de la muerte. Aún hasta ese día. Y muchos de nosotros hemos escuchado historias, ¿no? Yo sé que sí, de gente que dicen, ah, sí, ya, hoy voy a estar con Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿De qué está hablando ese hombre o esa mujer? Y cuando viene a ver, ahí mismo quedó. alguna manera hay gente que sabe que hoy es su último día. No todos tenemos esa habilidad, pero hay gente que sí lo sabe, porque han sido guiados hasta el momento de su muerte. ¿Cómo recibir guianza de Dios? Último punto por hoy, punto número 4. Busca y escucha consejo verdadero. Repito, busca y escucha consejo verdadero. No todo consejo es consejo verdadero, y no todo consejo espiritual procede del Espíritu de Dios. Lo repito, no todo consejo es consejo verdadero, y no todo consejo espiritual procede del Espíritu de Dios. Las cosas tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y muchos de nosotros queremos el consejo, deseamos el consejo, necesitamos ese consejo, pero tenemos que aprender a discernir qué es una cosa, qué es la otra. Hace un tiempo, mi esposa y yo estábamos estudiando, compramos un, en inglés se llama Financial Peace University, es un programa que te ayuda a arreglar tus finanzas y todo eso. Y hace unos años mi esposa y yo lo hicimos, ¿no? Para salir de todas las deudas, arreglar nuestra finanza y ponernos de acuerdo a la palabra de Dios. Le aconsejo a todos nosotros que hagamos eso. Hay personas que dicen, no podemos dar más, pastor, no podemos hacer eso. No es porque no quieren hacerlo, sino porque están tan metidos en este problema que no pueden hacer lo que Dios pide de ellos. ¿Amén? Así que sálgase de ese problema y otra puerta se le va a abrir. Eso era una nota aparte, ¿no? Pero Dios continuó hablando acerca de lo que estamos hablando de consejo. Y en el libro era muy interesante, aprendimos muchísimo, pusimos algunos de los consejos que Él pone atrás, funcionar en nuestra vida y todo eso financieramente y arreglar nuestras finanzas. Pero habían algunas de las cosas que Él decía que eran una buena opinión, que era un buen consejo, pero en mi corazón yo no sentía paz, que estaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. ¿Y qué hicimos? Dijimos, ¿sabes qué, Dios? Mira aquí ese proceso, está buenísimo, queremos hacer eso, pero queremos hacerlo de acuerdo a tu manera. Y Dios, de los 10 puntos que Él enseña, nos pidió que hiciéramos 3 de ellos, ¿ok? Pues estamos en paz con hacer eso y continuar haciéndolo al camino de Dios, a la manera de Dios. Y necesitamos diferenciar el consejo del hombre del consejo de Dios y del consejo espiritual. Hay muchos espíritus, mi hermano, todo espíritu no es de Dios. Todo espíritu no es de Dios y necesitamos aprender a diferenciar, y lo sabemos, el Espíritu nos habla. ¿Usted sabe cómo usted lo puede saber? Pablo, y de eso vamos a hablar un poco, cuando estaba formando la iglesia de Filipo, viene Pablo, está predicando y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, pero ella está, no está diciendo cosas malas, dice que cada día perseguía a Pablo y a lo que estaban predicando con él, decían, oigan a estos hombres que son hombres de Dios. No está diciendo nada malo. Al otro día volvía la señorita. Oigan esos hombres, que son hombres de Dios lo que está diciendo. Suena bueno, mi promoción gratis. ¿Quién no quiere eso, no? Vengan a la campaña. Y un día Pablo dice que se cansó, se dio vuelta y reprendió a un demonio fuera de la muchacha. Qué interesante. Ella no estaba diciendo nada malo. Al contrario, estaba diciendo, escuchen lo que ellos dicen, que viene de Dios. Sin embargo, la motivación de ella venía de un espíritu maligno y no de Dios. Y es importante nosotros crecer en nuestro entendimiento de lo que viene de Dios y no viene de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo paz en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Obrando en humildad. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo en la fidelidad de Dios. Y número 3, buscando el consejo correcto. Salmo 73:24 dice, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Mira qué bien, Dios nos guía y también hasta la muerte. Me guías con tu consejo. Hay consejo bueno, hay consejo que podemos escuchar, podemos ver, podemos recibir de lo que Dios quiere de nosotros. Usted y yo, mi hermano, necesitamos esos consejos. Usted y yo necesitamos oír palabras sabias de lo que Dios quiere para nosotros. Último versículo, Juan 16:13 dice lo siguiente, le voy a leer una versión distinta, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Jesucristo hablando, dice, Él les dirá lo que es la verdad y Él los guiará para que siempre vivan en la verdad. Deténgase ahí. Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu Santo, el cual ya está en medio nuestro, una vez que le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a vivir en su vida. Tal vez no es el bautismo, la evidencia con lenguas, pero la presencia de Dios está en su corazón. Hay que aprender a diferenciar estas dos cosas. Él los guiará a lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo nos dice, hey, eso es verdad y tenemos que aprender a vivir en la verdad. Y es importante que usted y yo lo hagamos, que veamos las cosas de acuerdo a la manera de Dios, a la palabra de Dios. Importantísimo, mi hermano, que usted sepa diferenciar las cosas. Estaba hablando con el hermano Vladimir, hermana Blanca, hace un tiempo atrás, y me estaban contando una experiencia que ellos tuvieron cuando estaban entrando a las cosas de Dios, comenzaron a visitar a la religión aquí, a Pare de Sufrir, ¿verdad? Y es tan interesante porque millares de personas alrededor del mundo se involucran con esa religión. Porque nadie se detiene 2 segundos a averiguar lo que está diciendo, ¿es en la Biblia o no? ¿Mi espíritu está de acuerdo a lo que está diciendo o no? Y es importante que usted y yo crezcamos en ese nivel en Dios y sepamos, Dios, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué cosa está de acuerdo a la palabra de Dios? Porque esa es la guianza. Y dice que el Espíritu Santo te guía. ¿A cuánta verdad?
A toda verdad.
A toda verdad. Usted y yo necesitamos ver lo que está de acuerdo a su palabra. Dice, Él no hablará, el Espíritu Santo, de su propia cuenta, sino que les dirá lo que, ¿qué? Lo que oiga, en ese versículo, okay, lo que oiga de Dios el Padre. El Padre, es decir, que el Espíritu Santo mismo está diciendo, hey Dios, ¿qué tú quieres decir? Y pasa el mensaje. Y es importante que lo veamos de esa manera, que Dios quiere hablarnos. Y dice, Él enseñará lo que van a pasar. Es decir, Él nos muestra muchas veces las cosas que vienen en nuestras vidas. Y es importante que lo sepamos. Como líder, muchas veces me ha pasado, Dios, estoy orando y Dios me muestra algo. Y yo, no, eso no pasa de esa manera. Sin embargo, ignoro algo que Dios me está diciendo. Porque yo mismo estoy diciendo, no, eso no puede pasar así. Pero en mi corazón siento, así mismo va a pasar y pasa. Y luego estoy, ay, Señor, perdóname porque no... Necesitamos verlo de esa manera. El propio Jesús sabía que lo iban a traicionar porque ya Dios se lo había dicho. Sin embargo, muchas veces nosotros lo vemos en nuestro corazón y decimos, tal cosa va a pasar. No, no va a pasar porque es una buena persona. El pobre Judas, también Judas es un hombre de confianza. Judas era el tesorero de la iglesia. El que administra el dinero es porque le tienen confianza. Sin embargo, Dios tenía que escuchar y obedecer de acuerdo a la palabra de Dios. 4 cosas Dios quiere que nosotros hagamos para recibir guianza y tener su presencia en medio de eso. Número 1, entre en la paz de Dios. Número 2, sé humilde. Número 3, ten fe en su fidelidad. Y número 4, busca y escucha consejo verdadero. Si usted y yo ponemos por práctica esas cosas en nuestra vida, la llave de nuestro milagro está ahí mismo, frente a usted y frente a mí. Invitar la presencia de Dios, decir, Dios, muéstrame cómo abrir la puerta para obtener las cosas que yo necesito en mi vida. Necesito oír y necesito ¿qué? O dígalo con ánimo, necesito oír y necesito oír. Dígalo de nuevo. Oír y obedecer. Mientras yo solamente haga una de esas 2 cosas, la presencia de Dios no está en medio mía. La presencia de Dios no va a habitar. Porque dice, ¿sabes qué? Yo siempre hablo con este muchacho y no hace nada. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes han criado hijos? Pues todos ustedes lo han dicho también. Yo siempre le hago a ese muchacho y nunca hace nada. ¿Por qué? Porque oír y obedecer abre el corazón de Dios para hacer algo de parte nuestra. Amén. Dale un aplauso a Dios si Él te habló en ese día. Qué bueno es el Señor.